Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al último programa de 103, el programa del PIM. Hoy lunes 4 de diciembre a las 18 horas arranca el programa final en este año donde el Programa Integral Metropolitano cumplió 15 años. Y con esto tuvimos 15 programas, 15 canciones y 15 entrevistas. Destacar el trabajo en producción a Victoria Cuadrado del equipo del PIM, la profesora Lorena Caro y a Martín Faliú, en controles como siempre a Diego Varela y música de Ismael Viñoli. Recordamos nuestras vías de comunicación al WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Hoy me encuentro con Marcelo Pérez, docente del PIM, que vamos a estar charlando sobre arte y territorio con Rubén de León y Julio Echechurri, participantes de los talleres de arte en el PIM. También tenemos con nosotros a Martín Iribarren, docente de Artes de Fuego de Fartes, y con Clara Rubier, estudiante de la licenciatura en Artes. Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, Francisco? Qué gusto llegar al programa número 15, ¿no? Llegamos. Cumplimos 15 años, 15 programas. En realidad hicimos una trampita, porque el otro día tuvimos que emitir un programa por un contratiempo que no estaba pensado, entonces hicimos 14 programas en vivo y un programa que tuvimos que reeditar. Así pero es muy bueno estar llegando a este programa número 15, que además es muy especial por esto que decías vos del tema que nos trae, que es muy importante de que se creó el programa, el tema de arte y territorio. Y desde hace bastante tiempo, por allá 2011, 2012, y en 2013 se intensificó, el PIN tiene un trabajo intenso con lo que era la vieja Instituto Escuela de Bellas Artes, Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, la ex Escuela Universitaria de Música, que hoy estamos recordando, por ejemplo, a los compañeros del Grupo Sonante, vaya un saludo ya también para ellos, que mucho tiempo fueron la cortina de este programa. Y desde recientemente todo eso se congrega lo que es la Facultad de Arte, la flamante Facultad de Artes, que hasta logo tiene ahora, un logo muy discutido, pero tiene un logo. Y bueno, desde ese momento estamos desarrollando diferentes talleres con el PIN. Hemos pasado por las artes plásticas, visuales, la danza, la música, y hoy tenemos la suerte de charlar de estas cosas con dos vecinos, Julio y Rubén, que participan actualmente de dos talleres del programa, que son el de taller de cerámica, que ahora vamos a presentar también a Martín, y después también traer a Clara, y el taller de música se llama Villa Sonora. Vaya también el saludo para los compañeros de Villa Sonora. Pero además hemos tenido talleres de serigrafía. Tenemos taller de serigrafía y diseño. Y ahí el homenaje al querido Sergio González y todo su equipo. Y también de la Escuela Universitaria de Música hemos tenido distintos proyectos. Actualmente Villa Sonora. También un EFI que se llama Prácticas Lúdicas y Artísticas en la unidad número 6 de Punta Rieles. El taller de corte y diseño en vidrio, que lo da la Escuela Universitaria de Centro de Diseño. O sea que hemos tenido diferentes talleres. Y el taller de cerámica, que nos acompaña acá Martín, que ha sido uno de los compañeros docentes que ha liderado ese equipo junto a Daniela y otras tantas compañeras, estudiantes, egresados y docentes. Entonces, para nosotros es muy importante estar haciendo este último programa con ellos, que además sobre el final vamos a hacer algunas grandes invitaciones con las compañeras y compañeros que nos acompañan, vinculado a cosas que estamos haciendo en conjunto para celebrar estos 15 años, para celebrar la Facultad de Artes y las Artes en los barrios, los territorios, y para celebrar a los amigos y amigas con las que construimos universidades desde el territorio.
Bueno, la primera pregunta para Martín, ¿cuál fue tu primera articulación con el PIM?
Bueno, buenas tardes para todos, gracias por recibirnos. Mi primera articulación, 2012, no sé si Marcelo recuerda, hicimos un proyecto vinculado al carnaval, trabajamos con Bella Italia y el escenario de Punta Rieles, que actualmente la gente que se nucleó en esa oportunidad es quien lleva adelante la escenografía año a año
para el carnaval, ¿no? La comisión barrial y la comisión de carnaval de ese centro. Y bueno, desde ahí no hubo desvinculación, ¿no? A los dos años fue que se planteó este proyecto de darle derecho, digamos, o dar la oportunidad al vecino para trabajar la cerámica, que es de donde nosotros impartimos la docencia, digamos, en la facultad. En aquella oportunidad trabajamos en el Centro Cultural Latinoamericano, que fue un proyecto que se dictó y se nucleó en el ex sindicato FUNSA, en ese territorio, en ese espacio.
Tal cual, un acuerdo con el Departamento de Cultura del PICNT, el Sindicato de Trabajadores de FUNSA, que era, bueno, fábrica recuperada en ese momento, y estaba también la sociedad, entre otros, la Sociedad de Escritores del Uruguay, etcétera, todavía es el local del Sindicato FUNSA, en 8 de octubre y Habana.
Ahí fue el proyecto piloto que desarrollamos en, creo que fueron 2 meses y medio, lo que es actualmente el proyecto de taller de sensibilización a través de la cerámica en clave de derecho para el vecino, ¿verdad?
Bien, nombraste estos talleres. ¿Cuáles han sido sus resultados?
Los resultados para mí son siempre con mucha sustancia, con muchos logros, con muchos amigos, podría decir. Hay un intercambio horizontal entre lo que es el saber popular y lo que ofrece la facultad. Para nuestra área, nuestro taller, es una oportunidad para los estudiantes, que son quien planifican y quien dictan los cursos, una suerte de experiencia docente, ¿no? Normalmente hay grandes cantidades de inscripciones, hay una reducción obvia por poder dar continuidad, hay un resultado desde el lado del estudiante de la facultad, y hay un resultado desde el estudiante barrial. Normalmente se construyen situaciones en conjunto, yo creo que también es darle también a la Casa PIN y al programa, y hoy en día creo que se está consolidando eso, un sitio en el cual se recibe al vecino y se le puede brindar una suerte de poder experimentar, digamos, en las artes, porque como bien decía Marcelo, no solo cerámica, sino que hay gráfica, hay corte de vidrio, hay que tratar de poder consolidar, que creo que ya está consolidado, y darle continuidad. Estuvimos en la mudanza. Creo que nosotros, yo estoy agradecido de que el grupo PIN, el equipazo que hay, nos abra los brazos y nos abrace como lo hace año a año.
El Colo compañero de ruta hace rato de la extensión universitaria y del PIN, pero creo que hubo un cambio en esto que vos nombrabas, le digo Colo en confianza, Martín y Iván, el profesor. En el sentido de que en un momento teníamos muchos proyectos que eran de alguna manera en el territorio, y en algún momento pasaron a hacer talleres también para democratizar el acceso a la cerámica.
Ahí está.
Adentro del programa, y eso ya llevamos unos cuantos años, ¿no? Sí, Martín,
sí, sin duda. Yo creo que después de aquel piloto 2000, si no me equivoco, 2000, fue 2014, a no ser los 2 años de pandemia, venimos con una continuidad de lo que es esta oportunidad para el vecino, ¿no? De aprender la cerámica. Y esto que planteaba Marcelo tampoco se ha dejado de hacer. O sea, nosotros este año, por ejemplo, fuimos con estudiantes, Bellas Artes y vecinos que están en este proyecto a trabajar a la Escuela Villa García. Capaz que Rubén o Julio lo comentan más adelante. O sea, no dejamos de hacer estas instancias puntuales, pero logramos consolidar esta oportunidad, digamos, para todos.
Eso
todos.
Me parece interesante, también como para darle paso a que Rubens nos cuente en qué experiencia está participando. Ahora adelantamos alguna cosa, sobre todo porque hay como un doble efecto, que en un momento era proyectos en el territorio y otro momento era tener un taller fijo en la sede del programa, en la sede del PIN, que me permitiera la formación continua de personas. Y en eso nosotros, para nosotros hay un concepto como que también democratizar el acceso a la universidad es a través de este tipo de experiencias, que no todo el mundo necesariamente tiene que terminar el liceo y anotarse en una carrera para poder acceder a, digámosle, a los bienes culturales o al acceso a la educación superior, si no es a través de la formación tradicional de una carrera. Y que hay una forma también, que es a través de este tipo de proyectos y de talleres, de expandir y asegurar el derecho a la educación superior. Entonces le traía eso porque me acordaba muchos proyectos que tenemos con Martín y hemos tenido. Memoria, que es vida abierta, en el 2003, el trabajo sobre escenografía, el trabajo sobre la sensibilización en la cerámica, las rondas cerámicas.
Benedetti.
El trabajo con el Liceo Mario Benedetti, el número 58. El liceo con diferentes tipos de propuestas que tanto la sede del programa como en los espacios más barriales se fueron dando. Entonces, capaz que estaba bueno preguntarle a Rubén cómo fue su vínculo con esta experiencia.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, para nosotros es un placer estar con ustedes hoy. Lo de los 15 años es importantísimo. Y aparte que es el último programa hoy, entonces, un lujo. Nosotros llegamos a conocer un poco lo que estaban haciendo en el PIN a través de un grupo del patrimonio que existe allá en la zona. Y fundamentalmente, lo que nos ha pegado mucho del PIN a nosotros es que nosotros formamos parte de una experiencia educacional de la zona, de lo que fue la historia de Villa García. Y tiene, increíblemente, nosotros encontramos en el PIN cosas que tienen mucha semejanza con lo que nosotros vivimos, que tienen que ver con el método, con que el individuo sea el centro del producto que se quiere obtener como a través de la comunicación. O sea, a nosotros nos trasladan conocimientos sobre cerámica, sobre música, y nosotros pasamos a ser los alumnos. Los educando pasamos a ser el centro. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos escuchan, nos dejan devolver y nos responden a su vez. Se crea un proceso de comunicación real, donde hay un ida y vuelta, y para nosotros eso es fundamental porque fue lo que vivimos nosotros en épocas de la unidad educacional cooperaria, que fue terminada en el año 75 con la dictadura. Y que tiene mucho que ver, la verdad que hay cosas que encontramos en el PIN que para nosotros son fundamentales. Ese tema es esencial porque permite que el centro del proceso educacional que viene a ser el individuo pueda estudiar, saber qué es lo que está pasando, ser crítico de la realidad y si tiene posibilidades cambiarla. O sea, que son cosas que nosotros lo vimos en la década del 60. Y nosotros encontrarnos con ese tipo de enseñanza ahora, que nos digan de entrada la enseñanza es un derecho humano, para nosotros es fundamental. O sea, nos pegó directamente. Fue algo fuerte y que sentimos que vale la pena, que nos ha hecho crecer como personas y que el lugar donde nos encontramos nosotros es un lugar de realmente nosotros nos encontramos con docentes y estudiantes empáticos, o sea que se ponen en nuestro lugar, nos acompañan, corren un trayecto con nosotros y para nosotros están haciendo un rescate de la memoria. Para nosotros están haciendo eso.
Rubén, dijiste muchas cosas muy importantes, muy sentidas además, en muy poco tiempo. Por un lado trajiste, que fue motivo de algún otro programa, por suerte el 103, lo que fue la experiencia para ustedes, pero capaz que lo dijimos al pasar y si no lo repetimos, los que habitan Villa García y además habitaron la escuela 157 y todo el proceso de que fue la unidad educacional cooperativa, ¿no? Muchas veces referenciada con Martínez Matonte, pero no solo con Martínez Matonte, sino un montón de educadoras y de la comunidad educativa tan fuerte de Villa García. Y me parece que está bueno que se lo traiga. Y agradecemos yo les digo el nombre también de lo demás, que algo de eso esté, algo de esa estela esté tantas décadas después. Me parece que es como un orgullo compartido de que algo de eso está, lo que a veces nosotros le llamamos extensión crítica o extensión vinculada a lo que se llama los procesos de educación popular, a esto que vos traías con el ida y vuelta y demás. Y además vos decías que integrás junto a otros vecinos una comisión de patrimonio de Villa García y también vinculados ahí como que de alguna manera el patrimonio inmaterial de Villa García, ¿no? El patrimonio que tiene que ver con la educación, con la cultura.
Sí, exactamente. Si bien puntualmente no estamos más en el grupo del patrimonio ahora, uh-huh. La intención de nosotros siempre fue participar en cualquier ámbito que nos permita rescatar la memoria de Villa García. Pensando Villa García como la historia de la experiencia educacional. Villa García es un barrio como cualquier otro, pero esa experiencia marcó, porque la experiencia para ser reconocida como es a nivel de Latinoamérica y a nivel de la educación en general. Por algo hasta ahora nos sigue golpeando la puerta, llamando por teléfono gente que está haciendo magisterio y nos dice, ¿nos pueden decir algo de la historia de Martínez Matonte? ¿Nos pueden contar? ¿Tienen algo? Y nosotros tenemos materiales que hemos recabado con el tiempo. Y siempre hay gente, hasta los estudiantes que ahora están haciendo, los veteranos que están terminando el ciclo básico, lo que le dan como examen final es hacer un trabajo relacionado con la historia de Villa García. Entonces, para nosotros sigue siendo esencial, porque esa historia para nosotros sigue estando viva, porque las condiciones siguen existiendo, las mismas condiciones que existían antes, las condiciones de la gente, las condiciones de la zona, las condiciones del barrio. Y el trabajo de los maestros de Villa García, de las escuelas, es espectacular, es gente solidaria, es gente que sabe a dónde está trabajando, gente que reconoce la historia y que son realmente empáticos con la gente y hacen cosas que van más allá de su vocación de magisterio. Por eso para nosotros el rescate de esa memoria sigue siendo tan importante como las cosas más importantes que tenemos, porque valió mucho a nosotros, nos hizo pensar la sociedad y el mundo de una forma diferente, y ya eso es fundamental.
Y yendo un poquito a lo concreto, y trayendo eso, pensando en el 23, en todas esas telas de patrimonio, de identidad, de la propuesta educacional y demás, actualmente vos, Rubén, pensando en quien nos está escuchando del otro lado, vos estás participando en dos talleres, ¿no?
Exacto, ¿qué tal? Yo estoy participando en cerámica, acá con los compañeros, y en el taller de Villa Sonora, que tiene que ver con música, guitarra, coro, percusión, órgano. Y la verdad que, un poco lo que decía de entrada, nos encontramos con gente que nos hace sentir como en casa, que nos deja participar, opinar, y ir modificando las cosas de acuerdo al... yo no diría al gusto del consumidor, sino que te transmiten una enseñanza a partir de un intercambio, que es fundamental. Cualquier cosa que uno adquiere como conocimiento que no tiene, es fundamental que sea desde un intercambio. Y los docentes, acá está el Colorado, que no lo tenemos acá, pero a Osvaldo, a los muchachos de la música, para nosotros es un grupo de gente absolutamente solidaria y gente que está con nosotros todo el tiempo, que se comunican, que no dejan solo, que si la gente falta, los buscan, los llaman, se interesan por el ser humano y a la vez nos enseñan y aprendemos.
Contanos un poquito, solo para que los que están del otro lado, porque no hicimos programa sobre esto hasta ahora, el que dejamos para pasar. Vos te enteraste, decías al principio, por la Comisión de Patrimonio, de esta difusión. Y en los talleres, en uno y otro, si le tuvieras que contar muy breve, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Más allá de cómo es del punto de vista del encare. ¿Qué es lo que se aprende o qué es lo que vos rescatás como aprendizaje, más allá de lo de fondo, que es lo que estás contando, que es más interesante? ¿Qué aproximación hay a la cerámica, a la alfarería y cuál a la música? ¿Qué es lo que sucede pensando en contarles a otros que capaz que se puedan enganchar?
Exacto. Te cuento, a mí en particular lo que me pasa es que agarré una guitarra después de 45 años, por ejemplo, para tocar guitarra, y me puse a cantar. Después que pude sacar 4 tonos, me metí en la parte del coro para poder cantar, y porque después que tocas un par de tonos querés cantar. Y son esas cosas que, siendo jubilado y teniendo cerca de 70 años, vos decís, no puede ser, pero bueno, se hace. Y bueno, con la cerámica, en la mitad del porche de mi casa, puse una mesa, una estantería y me armé un tallercito de cerámica.
Así que te armaste un taller, ¿vas al taller?
Sí, tengo un taller de cerámica armado ahí y de una forma, he hecho montones de cosas, increíble, porque la actividad, en particular a los veteranos, el estar activo, el estar planificando cosas y el hacer cosas mañana, es fundamental. Que nosotros, eso nos enriquece de una forma increíble. Y eso me ha pasado a mí con esto, ¿no? Con estas actividades que he rescatado. Porque son habilidades que uno quizás las tiene o no tanto, pero cuando se pone a hacer, se da cuenta de que hace cosas que no se hubiera imaginado nunca, ya sea en la cerámica o en la música.
Y cuando vos decías, ahora vos te toca un poco más grande, digámosle, con 70 años hacer esto y descubrir que se puede, y que hay habilidades que uno tiene y saberes que uno puede poner en juego, si uno lo estimulan, lo habilitan, exacto, dialogan, también hay otras edades, ¿no? No solo...
Exacto.
¿Cómo es eso? ¿Cómo se integran los talleres?
No, increíble, increíble. Yo cuando empezamos a hacer un coro y habían gurises de 5 años, 6 años, 7 años... Y habían señoras más grandes y muchachitas jovencitas, y cada uno tocaba instrumentos diferentes y nos daban instrumentos que no teníamos ni idea qué podíamos hacer. La verdad que me sorprendí porque pensé que no iba a funcionar. Increíblemente funciona, hacemos canciones, y en la cerámica pasa exactamente igual. Habemos gente de diferentes edades, y el relacionamiento para nosotros desde el primer día fue crear un grupo, conocernos, saber quiénes somos, qué cosas hacemos, pasarla bien. Y tanto los docentes como las estudiantes en todo momento nos están apoyando y nos están dando para adelante. Y en lo particular de la tarea que estamos haciendo, siempre nos están apoyando y dándonos elementos para que podamos desarrollar. Más allá de las técnicas de la cerámica, nos apoyan desde el punto de vista humano, ¿no? Porque uno dice, pa, esto que hice está feo. Y ellos todo el tiempo te están diciendo, lo que vos hiciste es tuyo. Y lo importante, de las cosas más importantes que aprendimos nosotros en la cerámica, es lo del desapego. O sea, que en definitiva, lo que hace uno individualmente no es tan válido como el trabajo colectivo. Y de hecho, ese aprendizaje, para nosotros cuando fuimos a Villa García a trabajar con los gurises, fue...
La escuela.
Fue espectacular, porque cuando el Colorado explicaba lo que era el desapego... Después que todos los gurises trabajaron en el tono, hicieron una obra que para ellos era algo brillante, todos sus vasitos y sus cacharros armados allí, el Colorado les explicó que lo importante acá es desapegarse de los temas individuales. Que acá lo importante es que logremos hacer todo un trabajo colectivo y que sea válido y que lo reconozcamos. Y empezamos a escrachar el trabajo que habíamos hecho contra un tiro al blanco, ¿no? Y yo decía, ¿qué es eso, no? La verdad que... Fue fuerte para mí, siempre estoy por hacer algo relacionado con eso, pero estuvo bueno porque fue un aprendizaje lindo, y es de las cosas que más importante me llevo yo, es el desapego de las cosas materiales individuales y la valoración de lo colectivo.
Tremendos aprendizaje y puntas dejás, y creo que además tremenda invitación para que otros se sumen, pero hay algo de lo experimental que traes, del trabajo colectivo sobre el trabajo individual, y también de lo de la enseñanza activa, que capaz que ahora, después de Francisco, el Colo puede traer algo en la reflexión.
Bueno, Colo, Martín, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de la actividad de hoy y en general de los talleres, esto que bien estábamos mencionando, que se realizan en el PIM?
Bueno, a ver...
Respondeme en esa pregunta, lo de la enseñanza activa.
Me siento orgulloso de lo que acaba de decir el compañero Rubén, y eso es parte del resultado y logros. Nuestro instituto, ahora siendo parte de la Facultad de Artes, en el cual también está danza y música, siempre se basó en la enseñanza activa, ¿verdad? Y habla de poder, a través de experiencias, vivenciar y desde ese lugar construir lo que es una expresión plástica. El desapego es muy importante porque es un proceso, nadie nace sabiendo, y el proceso es más, muchas veces es más importante que el resultado. De ahí que para nosotros el desapego es una experiencia que es muy importante para entender de que las construcciones en colectivo también son mucho más contundentes y mucho más logradas en intercambio que la obra individual, y más en el mundo que vivimos hoy. Del lado del estudiante de Bellas Artes, hay algo que yo tengo claro y lo predigo, normalmente, es la actividad de extensión encierra las otras dos funciones. Sin embargo, las otras dos funciones, que es la enseñanza y la investigación, no necesariamente encierran la extensión. Entonces, de ahí, yo soy parte del instituto desde el año 89, mi primer ingreso a lo que era la Escuela Nacional de Bellas Artes, tuve una actividad por los 200 años de la Revolución Francesa, y dije, esto es lo que es para mí, ¿no? Una actividad la cual se vincule con el territorio, se vincule con el vecino, y me da una formación integral. Y a su vez, tuve que investigar y tuve que aprender. Entonces, De ahí que yo tengo unos años como trabajando y promoviendo diferentes proyectos y actividades. Y bueno, esto que acabo de escuchar de Rubén es la historia viva de que nuestro proyecto está funcionando, ¿verdad? A nivel estudiantil, Bellas Artes, por ejemplo, ellos están planificando, ellos están tomando decisiones y se ponen en los zapatos nuestros, ¿no? Se ponen como docente, cómo yo puedo transmitir el conocimiento, evalúan el conocimiento que realmente tienen. Y bueno, nada, los resultados, obviamente, nosotros los vemos en cómo ellos van desarrollando y van adquiriendo herramientas para poder expresarse. Y vuelvo a lo mismo, lo que acaba de contar Rubén es hecho por los estudiantes, porque yo ando saltando, ¿no? Picoteando, no es que esté permanente en la propuesta, a nivel que a lo mismo que Daniela, que es Daniela García, que es la otra profe que trabaja trabajó este año directo. Esto lo transmiten los estudiantes de Bellas Artes, que es el concepto o la idea de la enseñanza activa, el poder trabajar en colectivo, y bueno, se da de una forma súper integral y horizontal, ¿verdad? Los resultados, pieza, obra, ¿no? No es lo importante. Para muchos sí, pero no es lo importante. Lo importante es el proceso que se da a nivel grupal. Y ya cierro. Me parece que el que se haya logrado, o tenga la intención, o tenga su tallercito, donde sea, eso es otro de los logros que tiene estos proyectos que de alguna forma quiere consolidar la Casa PIN, ¿no? Y nosotros como siendo parte de ellos. El poder generar, aunque sea un mínimo de conocimiento, para poder desarrollarse y tener esto como una punta más, digamos, de nuestra vida cotidiana. El hecho de hacer una cerámica y tenés que el otro día continuarla, ¿no? Te da continuidad, te da un ritmo que siempre vas a estar atento a lo que es la producción, a lo que es la expresión, porque y de repente también lo que es la realización de objetos que pueden también vivir en la cotidianidad, ¿no? Nosotros siempre promovemos de que lo que se haga tenga un mensaje, tenga expresividad, nos represente. Y no necesariamente sea un objeto utilitario como una taza, un bol, ¿no? Pero también es posible que se lleven ese conocimiento y hagan esa realización.
Martín, sí. Muchas gracias por la generosidad, Martín y Rubén. Digo, es un modo, no lo vamos a despedir porque van a seguir en el segundo bloque, que van a entrar también Julio y Clara, pero me parece que está bueno antes de irnos a la tanda, que puedas aprovechar el rato que te da esta radio querida y puedas invitar a la jornada institucional que hacemos entre la Facultad de Artes y el PIN el domingo 10 en el barrio Villa García, en la localidad de Villa García, en el Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de Derechos Humanos, que se va a realizar en qué lugar y a qué hora.
Se va a realizar en la Plaza Las Carretas, frente a la Escuela Villa García, en la cual los compañeros fueron estudiantes.
Escuela 157.
Ahí está, entre Plaza la iglesia y la, ¿no? Atrás de lo que sería la parada del 103.
Plaza de las Carretas.
Yo me gustaría homenajear también a Sergio González, tú lo mencionaste. Él fue un compañero que fue quien logró poder concretar que esta actividad se haga ahí. Y bueno, la idea es que las artes estén todo ese domingo ahí. Va a ser desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Va a haber exposición de cerámica, de gráfica y de fotografía, con posterior venta de 12 y media a 6 de la tarde. Va a haber espectáculos sonoros de música, en el cual va a estar Villa Sonora, y acá los compañeros van a estar presentes. A su vez, algunas agrupaciones del barrio también van a tocar. Van a haber actividades vinculadas a la danza, de forma participativa. Creo que son actividades las cuales el público puede interactuar. Va a haber exposición de una instalación de volumen en el espacio, que también es interactiva. Se va a montar un gran volumen en el cual uno va a poder circular por él y va a tener una suerte de experiencia sensorial, al igual que otra exposición de creo que es gráfica con danza, con música. O sea, va a
¿fotografía?
Ser... ¿Fotografía? También va a exponer lo suyo y también va a ofrecer para
Y también va a haber acceso, si bien las piezas no son lo más importante, también va a haber acceso popular a piezas.
¿Ya? Claro, o sea, la idea es exponer, generar una grilla de eventos musicales, de danza, y de las 12:30 a las 6:00 p.m, esto que se expone en la mañana se ofrecerá a la venta con precios
populares,
relativamente, sí, muy económicos para lo que es el
producto. La vieja tradición de la escuela.
Es una tradición, la venta popular es una forma de llevar al arte a la cotidianidad, a que esté en la casa de todos, ¿no? Que esa es otra de las funciones y de la fuerte idea de la escuela, que el arte sea para todos. Como el PIN maneja, ¿no?, la enseñanza del arte, el derecho para todos, el arte también debe participar de la cotidianidad de todos. De ahí que estas ventas populares en los años 60 fue el instrumento que aquellos profes y estudiantes construyeron para lograr que el arte esté en la cotidianidad. Nosotros seguimos esa tradición y, bueno, se va a ofrecer, se va a exponer y se va a ofrecer una serie de 1000 piezas cerámicas. Hay una producción muy grande de grabados, almanaques, serigrafías, fotografías.
¿Cerámicas?
Sí, cerámicas. Sí, ya lo mencioné, fue lo primero que dije.
¿Empezaste por vos?
Y sí, empecé mal, está bien.
No, pero,
y bueno, nada, están todos invitados. Me parece que es una buena oportunidad como para acercarse al arte.
Acercarse al arte, homenajear al amigo Sergio, que vos lo dijiste.
Sin duda.
Y a todos nos conmueve. Y por qué no seguir abogando por aquello que decía el viejo Martínez Matonte, de la educación al servicio de un hombre, y agregaríamos y una mujer libre, ¿no?
Exacto.
Nos vamos a la tanda.
Un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones. Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber contado a través de una mirada universitaria. Comunidad UDELAR. Martes y jueves a las 14 horas.
Vida universitaria.
La FIC firmó un convenio de cooperación con la Facultad de Derecho.
La decana de la Facultad de Información y Comunicación, Gladys Cereta, y el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Lorenzo, firmaron un convenio de cooperación entre los servicios con el objetivo de potenciar el trabajo conjunto en asesoramiento, proyectos de investigación, cursos, publicaciones y otras actividades.
Accede al convenio en fic.edu.uy.
¿Cuáles fueron los procesos ideológicos de secularización y mitopraxis que definieron el concepto de nación hasta el Uruguay moderno de nuestros días? Nicolás Guigú, antropólogo social y profesor titular del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la FIC, presenta su investigación Mitologías, Nación y Comunicación en entrevista espontánea de Uniradio. Domingo 3 de diciembre a las 10, con reiteración el miércoles 6 de diciembre a las 18 horas por Uniradio.
Quiero invitarles a una muestra fotográfica que se llama El alma de las flores, que comprende una serie de fotos de plantas nativas de la comarca de Cerros y Mar, cerca de Piriápolis. Las fotos fueron hechas por un proceso experimental de fotografía sin cámara y forman parte de un proyecto que fue seleccionado por el MEC. La inauguración es el día sábado 25 de noviembre a las 17:30 horas y la muestra va a estar hasta el 22 de diciembre. Soy Camila Álvarez, me encantaría que puedan venir.
PIM, 15 años, 15 entrevistas.
es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se da en la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí.
En 103 PIN.
Volvemos de la tanda escuchando La cultura es la sonrisa de el gran León Gieco.
Tal cual, estamos escuchando al gran León Gieco, que nos ha acompañado en muchos programas. Este ciclo, con algunos pocos, porque teníamos muchos músicos para elegir y muchas músicas para elegir y muchas bandas. Y sobre todo, por lo general, elegimos músicos y música de nuestra Latinoamérica. Y en este caso, el tema tenía que ver con los distintos saberes que se ponen en juego a la hora de pensar la educación, la cultura, las artes. Y cómo eso no necesariamente está matrizado, como decíamos en la tanda anterior, por un determinado nivel de educación formal. Sino que hay distintos saberes, a veces más o menos formalizados, que son válidos. Y que también estos talleres parten de la idea de que lo que importa es, de alguna manera, la convicción y las ganas de sumarte a un espacio de aprendizaje, en este caso sobre el arte o el diseño, pero también las otras cosas que suceden en el PIN tienen esa impronta de poner en juego los saberes múltiples y diversos, diversas edades, como veíamos, distintos barrios, algo que el nombre de 103 juega un poco con eso. Siempre decimos que es el, como el colectivo, el bus, que donde el mismo que se toman los docentes, los estudiantes, los vecinos, el barrio, y eso también es un elemento de unión. Uh-huh. Y no está de más repetirlo porque el público se renueva. Así que bueno, ya estamos en esta segunda tanda y se han sumado Clara, estudiante de la Facultad de Artes, y don Julio, que es participante de los talleres. Y bueno, ya vamos con ello, ¿no?
Sí, bueno, bienvenidos primero que nada.
Gracias.
Y bueno, la primera pregunta para Clara, ¿qué personas se inscriben en promedio en los talleres estos de cerámicas?
Bueno, en general son personas del barrio, de la zona, pero hay también estudiantes de veterinaria, ya que estamos al lado de la Facultad de Veterinaria, y hay un par también que vienen de otros lados, muy como aleatorios, que bueno, que en realidad hay gente de todos lados.
Gente de todos lados.
Sí.
Y por ejemplo, bueno, ¿qué conocimientos adquieren los participantes de estos talleres? ¿Qué es lo que suman?
Bueno, nosotros, o sea, los conocimientos que transmitimos son un poco lo que vemos en la facultad. Intentamos hacerlo como resumido porque son muchas menos horas, pero Pero nada, la idea es transmitirles los conocimientos básicos para poder manejar la cerámica. Entonces vemos distintas técnicas de construcción, intentamos darles como otras varias para la superficie, trabajos de superficie. Entonces vemos engobes, vemos óxidos, esmaltes, hablamos de cómo se hornea, si se hornea a leña, si se hornea en un horno eléctrico, como un resumen de todo lo que se puede saber, digamos, de la cerámica, un resumen corto para que tengan las herramientas básicas para empezar.
Bien, y en eso que decías vos, la diferente forma de cocción y demás, Clara, si hay algo que tiene el grupo que vos integrás que es bastante creativo. Por ejemplo, nos armaron en el PIN, en la sede vieja y en la sede
el
de nuevo,
hornito.
Un hornito. Contanos un poco cómo es eso.
Bueno, el horno, yo es la primera vez que... Bueno, la segunda, porque en otra actividad de extensión ya había hecho un horno de cerámica a leña, pero los hornos de cerámica a leña se construyen con ladrillos. Tenemos como un mapita, digamos, que nos guía en general, que viene de libros o de otros docentes que tienen el mapita para enseñar las medidas, para ver si tiene que ir con inclinación, sin inclinación. Eso se arma con ladrillo, se cubre de barbotina. Adentro se ponen las piezas en placas refractarias y después estamos unas cuantas horas metiendo leña hasta que llegue a los 900 grados, como para que llegue un bizcocho. Que bizcocho nosotros le llamamos cuando termina la primera horneada, se le llama bizcocho. Que es cuando ya no tiene agua química.
Correcto.
Ese horno, el amigo Colorado y otras compañeras, estudiantes de mano, dijo, va a venir en algún momento un docente de Bahía Blanca, Argentina, con una técnica mapuche. Y dijo, va, Colo, una técnica mapuche. Y ahí quedaron los hornos. Como ahora nos corrieron, ganamos una sede nueva como programa, ahora tenemos de nuevo el horno mapuche, ¿no?
Tato Corte fue de Bahía Blanca, fue el docente que vino hace ya como 6 años. Y bueno, ahí nos... él vino presentando una suerte de investigación de la cultura mapuche y él presentó un libro. Y ahí nos dio esta herramienta que nosotros, que hicimos el otro día, el lunes pasado en el PIN, es el octavo horno, yo personalmente, que hago, que participo en la construcción. Desde Bellas Artes es el quinto horno que hemos hecho. Y bueno, es una herramienta que cualquiera puede... darle un cierre a la cerámica, que lo más complejo es tener el horno y hacer la cocción.
¿Cuánto tiempo lleva de preparación el horno?
Y lo que pasa es que tenemos un equipo muy eficiente y estamos haciendo los hornos en 2 horas, 2 horas y media y quemamos en 5.
Tremendo.
O sea, en 8 horas tenés una cocción hecha, que fue lo que llegó el otro día.
Perfecto. Clara, antes de pasar a Rubens, que lo tenemos ahí en las gateras, a Julio, perdón. Rubén también está en la gatera porque está atrás, no se fue, se quedó a ocupar el estudio. ¿Qué es lo que te despierta vos como estudiante? Porque vos como estudiante podés hacer tu carrera, si se quiere, en la Facultad de Artes, en la calle Martí, en 18 de julio. ¿Qué pensás que te aporta esta posibilidad de trabajar con vecinas, con gente de distinta edad, en un lugar que además es alejado del centro?
Bueno, yo justamente el otro día lo comentaba con Martín, que estas experiencias para mí son fundamentales como para complementar mi educación académica, digamos. Yo soy la generación pandemia, entré en 2020 a la facultad y los primeros 3 años de mi carrera fueron online. Entonces... no solo no tenía el contacto con compañeros, sino que no tenía nada de contacto con el territorio, con nada. Era un mail que te mandaban y hace tal, no sé, una escala de grises, y vos volvías a tu casa, hacías la escala de grises y mandabas la foto por mail. Entonces realmente yo sentí una gran falta, ¿no?, del contacto con, no solo con el territorio, con otra gente, con la interdisciplinariedad, con... Todo eso para mí fue una falta enorme en esos últimos 3 años, y este año que volvimos más a la presencialidad y a tener las actividades de extensión y demás, fue... para mí me cambió todo. No sé cómo explicarlo bien, pero te cambia la forma en la que ves lo que vos producís y la forma de aprender también, porque no solo vas y das la clase y ya está, sino que es verdad lo que comentaba Martín en la tanda anterior, que es un aprendizaje horizontal. Entonces... tanto lo que nosotros enseñamos como lo que aprendemos es un montón.
Julio, buenas tardes, bienvenido al 103.
Gracias.
Vecino Villa García también.
De Punta de Rieles.
Punta de Rieles.
Sí. Pasando Punta de Rieles.
Pasando la punta de los Rieles.
Sí.
Por, ubicanos a los que están escuchando del otro lado, de más
sí,
o menos
en
Camino
donde. Cerdeña, atrás del cuartel que está en el kilómetro 14, yo vivo atrás.
Qué bien, o sea que hoy tenemos un representante, por decirlo de alguna manera, de Villa García y uno de Punta Rieles, por decirlo
sí,
otro.
Él en realidad vive en el 16.
Él vive en el 16, pero se auto nombró sí, como Comisión sí, de sí. Patrimonio Villa García, entonces quedó creer. Y qué lío que se metió, porque la gente del kilómetro 16 reivindica que son del kilómetro 16 y no les gusta claro. mucho que le digan que son de Villa García y toda una discusión respecto al nombre, la identidad, todo. Bueno, contanos cómo te arrimaste vos desde Punta Rieles a los talleres. Vos estás haciendo música y cerámica también.
Sí, sí, igual que Rubén. Sí, de la misma manera, porque entramos juntos después de haber experimentado en otros lugares, en otros talleres, en otros grupos, con música principalmente, que es lo que nos gusta. Y bueno, un día en una reunión del patrimonio, una de las compañeras que va allí dijo que iban a empezar a anotarse. Y bueno, lo anotamos, dejamos los otros experimentos y nos fuimos al PIN y la verdad que fue, no, descomunal.
¿Hace cuánto que estás? ¿Desde el año pasado?
No, de este año.
De este año. ¿Vos también?
De este año, sí. No, increíble, no podíamos creer lo que vivíamos. Esa empatía, esa relación de mucha alegría. Y para nosotros es muy difícil, después que habló Rubén, poder decir algo nuevo, pero igual lo voy a decir, para nosotros fue algo maravilloso. Fue, como decía, el reencontrarnos con nuestra adolescencia.
¿Vos también fuiste de la escuela...?
No, yo fui a lo que es la experiencia educacional de Villa García, que uh-huh. es la UEC, que era la parte del liceo.
Perfecto.
Ahí trabajamos todos los talleres. Había un taller de cerámica que el Colo nos contó después, que se encontraba nuevamente en la escuela donde trabajó un profesor de él.
Sí, a 40 años encontramos la imagen del Bebe Collazo, que era el profe de cerámica en Villa García, fue docente mío de
la
cerámica.
De la...
Bueno, yo tenía 8, 9.
Y bueno, ahí teníamos varios grupos de trabajo, cerámica, construíamos bloques, hicimos los salones del Liceo del Fondo. Sí, ahí aprendimos a, como decía Martínez, a valernos con nosotros mismos, ¿no? Y a relacionarnos.
Julio, haciéndote una trampa y trayéndote al 2023, sí. sin remejar eso, y como la mesa estuvo ampliamente influida por el taller de cerámica, contanos un poquito más de lo que es la experimentación o el taller de música, para vos.
Para mí es aprender a pensar, a vivir las cosas que uno escucha todos los días, por ejemplo. Descubrir letras que vos antes las escuchabas.
Y la pasabas de largo.
La pasabas de largo. Y ahora le prestás atención, vas al aspecto musical, lo comprendés, ves, sabés, sos consciente de las dificultades que tiene, ¿no? Hacer una ejecución de determinada manera. Pero también prestás atención a las letras. Cosas que antes dejabas pasar. Y te hace volver a letras que escuchaste cuando eras adolescente. Todo eso, entonces, vos sentís que como que estás vivo por dentro, ¿no? Y sos capaz de transmitir, tenés una agilidad cerebral que antes como que se venía aplacando un poco, ¿no? Nosotros a veces bromeamos, estamos combatiendo la vejez. Yo tengo, me faltan meses para cumplir 70 años. Entonces, es una inyección de vida.
Julio, y en esta inyección de vida, y trayendo un poco la picardía que te hacía con el taller de Villa Sonora, para saltar un poquito también esa tabla y que nadie se ponga celoso de los compañeros de los talleres, es una broma. En el taller de Villa Sonora, si no vos corregime, hay guitarra, hay teclado, piano,
percusión
canto, y canto. ¿Y vos por dónde vas?
Por la guitarra.
Sacando el ilustre a la bordona.
Sí, me encanta, siempre me gustó. y hoy tengo la posibilidad y el tiempo de poder hacerlo, ¿no? Es decir, por dos lados, uno como terapia, ¿verdad? Porque con los años y con la edad a uno le cuesta cada vez más coordinar, leer, poder si lo que estás leyendo llevarlo una mano a la otra. Decidí un poco combatir, pues yo te decía, ¿no? Combatir la vejez.
¿Y en Villa Sonora pasa algo similar que con cerámica con las edades?
Por favor, totalmente.
¿Es verdad que me comentaron que llegó a haber un bebé o una bebé?
Sí, claro, la... No me acuerdo cómo se llama, ¿tú te acordás? Sí.
Nació este año.
Sí, nació este año, debe tener 2 meses y bien.
Porque... es amplio, pero siempre teníamos el criterio de que fuera que sea escolar. Y claro. Ahora estamos superando a la consigna.
Sí, sí. Además, el clima que se crea es maravilloso, cómo te ayuda a madurar y te da la posibilidad a uno mismo de mejorarse, porque la coordinación no es fácil. No es fácil aplaudir y zapatear, hacer otra...
Voy a hacer una trampa porque nos queda muy, muy poco tiempo y tenemos que hacer unas invitaciones. Le voy a pedir a cada uno que en una oración, una frase, digan algo que crean. Y voy a invitar también a Rubens y a Martín, ya que se quedaron en el estudio, a que nos digan cada uno ustedes en una palabra, en una frase, cuál sería como la síntesis del proceso de este año. Cuál, no solo en términos de aprendizaje, si tuvieran que decirle a alguien que nos está escuchando... le pudieran compartir cuál sería la síntesis de este proceso de trabajo en el marco de los talleres de arte, cultura y demás, si le tuvieran que comunicar a otro.
Yo lo que me es personal de superación.
Superación sería la palabra.
Sí, para mí sí.
Bien.
Hay que ser abierto, empático y entender que siempre, cada uno de nosotros siempre tenemos algo para dar.
Bueno, yo no sé cómo definírtelo en una palabra, pero...
sí, una frase.
Pero lo que sí venían diciendo Rubén y Julio, esto de que es como una casa, para mí el PIM fue un espacio seguro este año y realmente se formó como esta comunidad y el bienestar como de un segundo hogar, entre comillas. Yo creo que tiene un poco de eso, segundo hogar, así si querés resumirlo en una palabra.
Yo te lo defino con algo que les traje para que les trajimos para dejarte a vos y a quien quieras, que es un trabajo que aprendimos en cerámica.
Qué grande.
Que se llama El Abrazo, que es una pareja, es un abrazo y es para dejárselo a ustedes acá, no sé si lo querés allá o a la gente de la radio. Creo que la síntesis para nosotros es un poco eso.
Lo llevamos al PIM, pero
el conocimiento hecho realidad. Que aprendimos, que hicimos algo que tiene que ver con la cotidianidad, con lo cotidiano, con el querer a los demás, con el comunicarse y con el estar, el vivir, el sentirse bien.
Para los que nos están escuchando del otro lado, porque esto tiene mucho de visual, lo que está mostrando ahora Rubens son dos piezas cerámicas, si no corríjanme, que ambas cuando se aproximan, se juntan, se dan un abrazo, que era la palabra que sintetizaba Rubén, ¿está bien? Muchas gracias por el regalo, la verdad que es sumamente emotivo y lo llevaremos al PIN. No se lo vamos a dejar a la radio, lo vamos a llevar al PIN por lo que nos doy. Pero bueno, agradecerles a los cuatro, ¿no? Francisco, por habernos acompañado.
En este programa final.
En este programa final, antes de terminar el programa final, porque tiene que ver con los cuatro que están acá, pero con un montón de otras compañeras y compañeros de los barrios, de los estudiantes, de los docentes. Este jueves 7 hacemos el cierre anual de actividades del programa del PIN, en conjunto con los compañeros del docente y estudiantes de las facultades, institutos, escuelas, con los vecinos y vecinas. Y a partir de las 5 de la tarde nos vamos a estar encontrando para hacer muestras, que va a incluir la de cerámica, va a incluir Villa Sonora, pero también el diseño y corte de vidrio, van a incluir otros proyectos que no tienen que ver con las artes, pero que también son importantes que suceden en el barrio, de distinta índole, que van a estar sucediendo ahí. Van a tener la posibilidad también de vivenciar una muestra que tiene que ver con algo que traían hoy Rubens y Julio, que tiene que ver con la memoria. Va a haber una muestra vinculada a la memoria del barrio Nueva España y a barrio Villa García, que tiene que ver con un espacio de formación integral llamado Memoria e Identidad. Y se va a inaugurar esa muestra en la fotogalería del PIN. Van a haber música locales, nos va a acompañar Rap Femme, que son unas gurisas de Villa García que hacen rap, y además de Villa Sonora, y probablemente haya alguna otra banda sorpresa. Y vamos a compartir un brindis y un cierre, porque es el cierre del año, un año muy fermental, pero además son los, es como termina también los 15 años del programa, los primeros 15 años del programa, hace muy pocos días, y quería aprovechar para saludar. El martes pasado, la Sala Cita Rosa se celebraron los 30 años del Apex, del programa hermano, del PIN, que está en el cerro, al lado del PTI. Uh-huh. Y se cerró ahí en la Cita Rosa y fue muy emotivo, así que vaya el saludo para el programa Apex, compañeros de ruta y compañera. Y además, recordar, de la mano de Martín y el equipo, si les parece, la invitación también para el domingo. Esta es una semana activa. Ajá. Para el encuentro de Artes y Derechos Humanos, que se va a hacer desde las 10 de la mañana en la Plaza Las Carretas de Villa García.
Villa García, ahí está.
Bien, dicho esto, nos estamos despidiendo, Francisco, de este ciclo que ha sido un verdadero éxito, digamos nosotros. Sí. Nos queda saludar a Diego Varela, que ha sido el que nos ha...
A Ismael Viñoli también por la música.
A Ismael, a Alejandro, a todo el equipo de la Unirradio, compañeros también que han hecho posible el 103, a todos los compañeros que han pasado del PIN, de los vecinos, vecinas y demás, que han hecho posible los 15 años, los 15 programas, las 15 entrevistas.
Así es.
Ha sido un gusto, Francisco,
igualmente,
contigo.
Igualmente, el gusto es mío, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad.
Y ha sido un gusto que nuestra UTU, nuestra querida UTU, sea parte también del 103.
Ahí está. Bueno, muchas gracias y...
Gracias.
Hasta la próxima.
Nos vemos en el próximo 103, en el 24.
De este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.